Asumió su banca este año como una de las caras nuevas del Parlamento para ser legisladora. Mantiene, en algún caso, según entendemos, un perfil llamativamente bajo. Es también una cara nueva en su sector, que estará obligado además a encarar en el corto plazo ese proceso tan mentado, tan comentado, tan dialogado de la renovación. Hay líderes históricos que ya han anunciado su paso al costado y sobre todo la promoción de nuevas figuras. De hecho, vamos a estar comentando algunas declaraciones del señor presidente de mandato cumplido, José Mujica. Recibimos con mucho gusto esta mañana a la diputada del MPP, Lilian Galán. Lilian, buen día, ¿qué tal?
¿Qué tal? Buenos días, muchas gracias por la invitación, un placer estar acá con ustedes.
Muchas gracias. Antes de comenzar a desarrollar algunos temas que tienen que ver con la agenda política, hablemos de una escuela de gobierno que usted preside y que de pronto mucha gente no conoce. Hay una escuela de gobierno, o sea, que yo puedo ir a la escuela como alumno, por ejemplo.
Bueno, no tan así.
No tan así, a ver, veamos de qué se trata.
La escuela de gobierno es un convenio de las Cortes de Aragón con la Cámara de Representantes de Diputados y por lo tanto está depende de la Cámara de Diputados, está integrada por un comité político donde hay representación de todos los partidos políticos que tienen su representación parlamentaria, y un poco la tarea de la escuela de gobierno es formar a los asesores, secretarios, que trabajan acompañando en esa asesoría a los diputados, senadores. Sobre todo se trabaja con la Cámara de Representantes, que es donde tiene el convenio. En este momento una actividad muy importante que tenemos es vehiculizar un proyecto de la Unión Europea que se llama Justicia e Inclusión, que está en manos de OPP, y una parte de ese proyecto está un convenio OPP, Cámara de Representantes, y la Escuela de Gobierno lo lleva adelante, que es reflexiones sobre el Código Penal.
Sobre el nuevo Código Penal, digamos.
Sobre lo que va a ser el Código Penal.
Sobre lo que va a ser.
Sobre lo que va a ser. Entonces tiene varias etapas, y la etapa que tenemos ya casi es reflexiones sobre el Código Penal, invitando a la sociedad civil organizada, ¿verdad?, las distintas organizaciones, a que presenten sus propuestas. ¿Está? Eso es el 3 de diciembre en la Cámara de Representantes, en el edificio del anexo Pasaje Acuña Figueroa, a partir de las 9:30 de la mañana. Está todo el mundo invitado que quiera. Y todas las organizaciones civiles que quieran presentar su propuesta tienen tiempo hasta este viernes para presentar su propuesta.
Interesante eso, y además vamos a seguir de cerca la actividad en sí mismo. De cualquier manera, señora diputada, hubo como tropezones, barquinazos de este código que no termina de consolidarse como el nuevo código que necesita Uruguay.
Sí, en realidad esto simplemente es la escuela de gobierno que está llevando adelante las reflexiones, pero tenemos una comisión de constitución y código que yo no integro, que está trabajando y bueno, verá cómo lo realiza esa tarea, ¿verdad? Esto es simplemente un insumo que le va a servir a todos los legisladores como para pensar ese nuevo código y como para trabajar sobre él, ¿no?
Bien. Trascendió, transcurrió ya en diputados el debate presupuestal. De cualquier manera, se deben estar preparando para el regreso.
Sí, siempre regresa.
Siempre
dos,
regresa.
¿No? Presupuesto 2.
Presupuesto 2, el regreso. Casi parece una película. Para algunos una película de terror. Para el sistema judicial ha sido una película de terror esta dotación presupuestal. ¿Qué consideraciones hace sobre eso?
Bueno, acá, el primero que nada que el Senado está trabajando en eso. Entonces no quiero opinar mucho porque los compañeros del Senado, el Senado en su conjunto, la Cámara de Hacienda y Presupuesto Integral del Senado está trabajando y posiblemente haya modificaciones sobre todos los puntos que pueden ser nudos del presupuesto. Lo que nosotros consideramos es que, bueno, en este momento el Poder Judicial ha recibido presupuestos anteriores una partida importante en la línea base del presupuesto, que es de la cual se parte para establecer el presupuesto nuevo. Allí tienen todos los créditos comprometidos. En esa línea base están los créditos comprometidos como para seguir funcionando, entonces en realidad no es que no se le dé nada, ¿no? No hay asignaciones nuevas, pero tienen un presupuesto ya asignado, ¿verdad?
¿Cómo observa las apariciones públicas de algunos integrantes de la Corte Suprema de Justicia, señalando que poco menos les falta para pagar aquellos gastos de funcionamiento elementales básicos?
Bueno, lo cual no es cierto, porque lo que decíamos recién es esto, ¿verdad? Que hay una línea base presupuestal donde están contabilizados los créditos comprometidos para el periodo anterior, ¿verdad? No hay nuevas partidas asignadas, pero hay un presupuesto que indudablemente contempla por eso mismo los gastos comprometidos.
Claro. Que no haya nuevas partidas asignadas, ¿no representa una situación, por lo menos, de tensión entre dos poderes del Estado?
Bueno, en realidad el único que puede asignar el presupuesto, el único que puede asignar salarios a los funcionarios públicos es el Parlamento. Y en este momento hay una situación bastante tensa con el Poder Judicial, porque el Poder Judicial está impugnando una ley, ¿verdad?, que esperemos en la resolución, si la va a declarar constitucional o no, donde se arroga el poder de asignar salarios. Por lo tanto, es juez y parte, ¿verdad? Entonces, claro, acá hay una situación difícil.
Ajá. Así que, si entiendo bien, diputada Galán, ¿como consecuencia de esa tensión es que se le resta presupuesto al Poder Judicial?
No, para nada, para nada. Lo que decía recién es que ellos ya tienen una partida asignada, que tienen dentro de esa partida los créditos comprometidos. Los créditos comprometidos quiere decir que para el futuro tienen previsto en esa partida cómo seguir funcionando. Tuvieron una partida importante en presupuestos anteriores y este presupuesto es más acotado y, por lo tanto, las reasignaciones presupuestales están dentro de lo que el Frente Amplio considera en su programa las áreas prioritarias, ¿verdad?
Bien, decíamos, haciendo esa metáfora casi cinematográfica, presupuesto 2, el regreso a la Cámara de Representantes, que sucederá en algunos días. ¿Qué es lo que le, no sé si corresponde el término, le inquieta, le llama la atención o le preocupa del tratamiento en el Senado que deberá considerar ahora diputados?
No, en realidad no me inquieta nada. Nosotros trabajamos arduamente en diputados. Esto pasó a Senado y hemos trabajado con los compañeros senadores justamente para ir desatando los nudos y para ir contándoles cómo y llegando a acuerdos de los cambios a hacer. Entonces, en realidad no me inquieta nada. No es la tarea que tienen que hacer.
Desde ya. No habrá disidencias en principio.
No, para
¿se
nada.
¿Logró zanjar ese diferendo?
Sí, por supuesto. Digo, estas son cosas que siempre pasan dentro del Frente Amplio, ¿verdad? Pero apuntamos siempre a la unidad y lo que tiene el Frente Amplio que le ha permitido sobrevivir en todos estos años y llegar al gobierno es justamente un programa unitario, ¿verdad? Y la unidad del Frente Amplio. Así que esos diferendos se fueron saldando en conversaciones en la Cámara de con la Cámara de Senadores, con los compañeros senadores, y no va a haber problema en eso.
Bien, hubo una situación de alta tensión en la Cámara de Representantes cuando 3 diputados decidieron no acompañar la postura general. ¿Dejó alguna lesión con ese, no lección, que también tal vez también, pero dejó alguna lesión en términos políticos?
Yo creo que las dos cosas, la con ese y la con C.
Lección y lesión.
Claro, digo, esas cosas siempre tensionan, ¿verdad? Pero lo que me parece más importante es la lesión con ese, con C, perdón, lección, porque lo que nos tiene que llevar es a mayor diálogo y a mayor poder ajustarnos en las conversaciones y tratar de ese tire y afloje, ¿verdad? Que sea más negociación, ¿verdad?
Claro.
Mucha más negociación para llegar a acuerdos, porque en realidad ahora en la etapa presupuestal en el Senado se llegaron a acuerdos, ¿verdad?
Exactamente.
Y a veces sin mucho cambio, sino más allá de diálogo y algún cambio de palabrita en cuanto a la escritura de las leyes, ¿no?
Claro. Un punto crítico tenía que ver con la dotación presupuestal para las Fuerzas Armadas, la no provisión de vacantes, eso ha quedado resuelto. En todo caso, lo que se dispondrá allí es una distribución para mejorar algunos salarios muy bajos en las Fuerzas Armadas.
Sí, yo no voy a hablar de cómo lo está haciendo el Senado,
porque
no corresponde, pero indudablemente que el nudo a desatar era ese, proveer de mayor salario a los grados más bajos, y sobre eso es lo que se está trabajando.
Está bien. Bueno, de pronto algunas personas la estarán escuchando por primera vez, la estarán conociendo como diputada del MPP. ¿Cuándo comienza su vinculación con la política y con el MPP? ¿Hace muchos años?
Hace muchos años, sí. Sí, yo en realidad empecé a militar ya en la salida de la dictadura. Uh-huh. Yo estoy, puedo decir que pertenezco a esa generación del 83 que claro. comienza a militar en ese momento.
De cualquier modo, su familia la pasó mal en dictadura.
Sí, claro. Era familia de izquierda que estaba vinculada a lo que era el movimiento popular en esos momentos.
¿De dónde es usted?
Yo soy de Montevideo.
De Montevideo.
Viví muchos años en la costa.
En la costa.
En la costa.
Ajá. ¿Y uh-huh. en Colonia también en algún momento?
No. Porque... No, en la costa de Canelones, ¿no?
Ajá, en la costa de Canelones. Bien, y allí es donde se fue generando ese interés por la política.
Sí, allí, y bueno, es decir, en la familia, y después ingreso en el Instituto de Profesores Artigas y comienzo esa militancia clandestina, podemos decir, de movimiento estudiantil, justamente por el no, que estamos a 35 años, ¿verdad?, uh-huh. del plebiscito. Y después me integro, sí, al Frente Amplio ya en el 83, militando 84, cuando se están comenzando los comités de bases clandestinos, y bueno, y voy participando de todas esas actividades, y después cuando en esa militancia integro el MPP desde su fundación.
Claro, ahora estaba recordando, creo que fue en una entrevista muy buena de Alfredo García para el semanario Voces, que hay que decir, mañana celebra sus 500, sí, mañana celebra sus 500 números, estará Alfredo en algún momento de la mañana, pero claro, usted allí le decía Colonia Nicolich.
Colonia Nicolich.
Eso fue lo que me confundió.
Sí, yo vivía allí
en
también.
En Colonia Nicolich, sí,
sí, todo en la costa de Colonia.
Bueno, muy bien. Docente, además.
Sí, yo soy profesora de historia.
Profesor, ¿cómo ve el tema este? Estábamos escuchando hoy temprano en la mañana al presidente Vázquez apelando a su condición de ciudadano.
Sí.
Y decía, como ciudadano, es muy injusto que se esté planteando este grado de crítica hacia el sistema educativo.
Bueno, yo en realidad soy docente, soy profesor de historia y tengo maestría en historia económica, y hace mucho tiempo que no trabajo como docente activa en el aula, claro. ¿no? Porque desde el 2006 estoy en la asesoría económica del MPP en el Parlamento. Pero bueno, tuve muchos años trabajando en educación secundaria, uh-huh. indudablemente, y he estudiado el tema. Yo creo que el gran problema que tenemos hoy es que los docentes están muy castigados con los cambios que a lo largo de la historia de este país hemos tenido, y que no han llegado a buenos resultados, o que no han solucionado un problema que no es solamente de Uruguay, ¿verdad? La educación media está cuestionada a nivel mundial, si se quiere, porque bueno, el modelo educativo, educación media, está en transformación, porque la sociedad que tenemos está en transformación, ¿verdad? El problema acá en Uruguay es que tenemos una sociedad sumamente fracturada, muy fragmentada, y eso es lo que tenemos que solucionar. Ahora, no es un problema exclusivamente de la educación, uh-huh. es un problema social grande.
Pero está en problema. Claro. La educación está en problema.
La educación tiene que hacerse cargo también de ese problema, que no es exclusivamente educativo, porque acá...
A ver, ¿cómo es eso,
dentro
Olivia?
De los liceos, claro, la fragmentación social no es un problema solamente educativo. Uh-huh. La educación se va a tener que hacer cargo porque cumple un rol fundamental, y un rol político fundamental cumple la educación, porque es la formadora de los ciudadanos. Entonces tiene un rol político importante, y todo aquello que tiene un rol político hay que encararlo de diferentes formas. No lo puede encarar solo la educación, lo hay que encararlo multidisciplinariamente, ¿verdad? Uh-huh. Entonces los centros educativos van a tener que tener asistente social, psicólogo, porque los chicos que llegan ahí no llegan con problemas fáciles, ¿verdad? No son los estudiantes que vienen a estudiar matemática, historia, geografía, son estudiantes que vienen con una carga importante social que la educación tiene que resolver, aunque no sea disciplinar uh-huh. esos problemas.
Uh-huh. En principio, esos aspectos no han sido tan debatidos, la necesidad de integrar equipos multidisciplinarios.
Bueno, en realidad en el presupuesto hay una partida importante. Nosotros como diputado Frente Amplista, la tarea que tiene el Poder Legislativo es reasignar dentro de lo que hay, de los recursos que hay, ¿verdad? Sacar de un inciso para otro, uh-huh. sin tocar las políticas de cada inciso, pero lo que decidimos es darle mayor presupuesto a educación, pensando justamente en la educación media, en la creación de liceos de tiempo completo uh-huh. o de tiempo extendido. En la periferia, sobre todo, en aquellos lugares donde la problemática social es más importante y donde hay que trabajar mucho más.
Claro. Usted habla de la necesidad de un encare político
de la educación.
Muchos pueden pensar, bueno, pero a ver, político, ¿en qué términos?
Claro, por eso decía que esto, digo, no es algo que lo diga yo, lo dicen todos los teóricos, con respecto al papel político que cumple la educación en cualquier sociedad. Uh-huh. No estamos hablando de político partidario, estamos hablando de político porque tiene la tarea de la formación del ciudadano.
No es adoctrinar a los ciudadanos desde sus primeros años de enseñanza.
Si nosotros miramos lo que fue la reforma bareliana, ¿verdad? Sí. La primera reforma que podemos decir que es dentro de lo que es el Estado, la conformación del Uruguay como Estado, ¿sí? Uh-huh. Porque había que crear ese Estado nacional y crear la conciencia de nación y unificar el Estado. Y la reforma bareliana, el libro de Varela se llama La Educación del Pueblo, uh-huh. justamente porque la función primaria que tenía era crear el ciudadano para ese momento coyuntural que era la creación del Estado moderno uh-huh. en el Uruguay, que se insertaba dentro del mercado mundial productor de materias primas.
¿Y no advierte un gobierno de la educación fragmentado?
Bueno, no sé si fragmentado. El gobierno, indudablemente, que tiene el gobierno de la educación, tiene que pensar la educación con todos estos problemas que tenemos en la sociedad para pensar la educación.
¿Dónde instala usted el gobierno de la educación?
No te entiendo la pregunta.
¿Dónde radica el gobierno de la educación formalmente? Ahora entiende la pregunta.
Ahora entiendo la pregunta, claro. Indudablemente en la ANEP que tiene autonomía, ¿verdad? Uh-huh. Pero esto no quiere decir que no haya un diálogo fluido con todo lo que es el ministerio y todo lo que es las autoridades de la educación. Y acá quiero decir que el diálogo tiene que ser, indudablemente que institucionalmente, ministerio, ANEP, con la autonomía que tiene la ANEP, ¿verdad? Uh-huh. Porque ha tenido muchos problemas cuando se viola la autonomía de la ANEP. Pero el diálogo es ANEP, integrada por docentes también, ¿verdad? Los docentes tienen que opinar sobre esto y tienen que ir a ese cambio porque indudablemente tienen mucho que decir, son los que están en el aula, son los que reciben todos los días a los alumnos con problemas.
¿Cuáles docentes, Lilian? ¿Los sindicalizados, por ejemplo? Porque allí también volvemos a otro asunto y es la representatividad actual de los gremios.
Bueno, las elecciones fueron libres, ¿verdad? Cada uno votó la lista que quería, así que indudablemente que nosotros apuntamos que el diálogo tiene que ser con los docentes, pero bueno, es lo mismo cuando uno dice dialoguemos con el pueblo, es tan amplio el espectro que tiene que haber niveles de organización, apuntamos uh-huh. a la organización de los docentes. Eso queda a criterio de los docentes, se darán la forma de organización a través de sus sindicatos, federaciones, la organización que quieran para poder participar uh-huh. activamente de esto, ¿no?
¿Sintió en algún momento que el MEC ponía en riesgo la autonomía de la ANEP?
No, yo no creo que pongan riesgo. Lo que digo es que, bueno, que están esas fricciones, ¿verdad? Porque el problema que tenemos es muy grande y hay que pensarlo integralmente. Y uh-huh. pensarlo integralmente y asumir el rol político que tiene la educación es algo que nos cuesta. Uh-huh. Cuando yo digo la educación tiene un rol político importante porque forma al ciudadano, me van a discutir mucha gente esto, ¿verdad? Claro. Porque entiende educación disciplinar y no la educación en su integralidad y no la educación en una sociedad fragmentada uh-huh. que tenemos que saldar esa fragmentación social que hoy tenemos. Lo tenemos en residenciales, lo tenemos, la gente no quiere vivir en los barrios estigmatizados, por ejemplo. Claro. Entonces, ¿cómo saldamos ese problema, verdad? Uh-huh. ¿Cómo integramos a esa cantidad de alumnos? Y la educación secundaria tiene el mayor problema porque es la que ha integrado durante todos estos años a esa masa que las políticas anteriores habían dejado excluida.
¿Está de acuerdo con que el núcleo del debate se concentre en el concepto de ADN de la educación, el cambio del ADN, el cambio del paradigma?
En realidad, yo creo que tiene que haber un cambio de paradigma. No quiero entrar en ese concepto de ADN que ha sido tan discutido y tantos uh-huh. problemas nos llevó. Capaz que hay que superar ese concepto para hablar de algo, del cambio de la educación, claro. Rol político, el
y
cambio,
y en un afán superador, ¿usted entiende que la concepción, uh-huh. en este caso suya en particular, como docente además, pero como legisladora del MPP, su concepción de que la educación debe ser un tema político, está incluido desde su punto de vista en ese... Bueno, no sé si decirle ADN, pero en ese cambio de paradigma.
Y yo creo que tiene que estar incluido.
¿Pero está incluido? ¿Le consta?
No me consta. Digo, creo que sí se está hablando de que tiene que ser justamente... Capaz que no se dice explícitamente, ¿verdad? Uh-huh. Porque a veces hay temor a decirlo explícitamente porque se entiende político partidario.
¿Usted no le teme a eso?
No le temo porque lo he estudiado el tema mucho tiempo. Digo, he sido muy crítica de la reforma de Rama, uh-huh. tengo libros escritos sobre eso. Entonces, me parece que el tema lo he estudiado y puedo sostenerlo firmemente, que el rol político de la educación es importante. Es una política de Estado el tema de educación, porque compete justamente a la formación de ciudadano. ¿Qué ciudadano queremos? ¿Para qué país queremos? Entonces, ahora, si nosotros pensamos que el Frente Amplio tiene un modelo inclusivo, un modelo de justicia social con derechos, y que derechos no es simplemente que conste ante la ley, sino hacer efectivos los derechos de los ciudadanos, la educación cumple un papel fundamental, porque ¿cómo formamos a ese ciudadano para que ejerza sus derechos, para que se integre con todos sus derechos en igualdad de condiciones en la sociedad? Entonces, esa igualdad de condiciones tiene que plantearse, bueno, el rol de la educación es fundamental, no solo de la educación, vuelvo a decir, la educación se está haciendo cargo de problemas que no son necesariamente educativos, pero que son problemas graves que la educación tiene que asumirlo, porque el alumno que le llega es un alumno que trae una carga consigo muy importante, ¿verdad?
Claro. Lilian, dígame, vamos a hacer una pausa ahora. En algún momento hubo renuncias con el argumento, el pronunciamiento, en un ámbito más bien reservado a un sector político, pero Mir dijo, no están dadas las condiciones políticas para que se opere ese cambio tan profundo. ¿Usted qué opina?
No, yo opino que esto va a llevar tiempo, indudablemente. Digo, los cambios, hay un cambio en el paradigma productivo, y ese cambio tiene que ir acompañado por todos los cambios que se van dando en la sociedad, e indudablemente esto no es de un día para el otro. La adecuación de la educación a la formación de ciudadano para la coyuntura, lo que estamos viviendo, es un proceso que va a ser largo, ¿verdad? Pero proceso que va a ser largo en todas las políticas del Frente Amplio, ¿verdad? Superar la pobreza no es de un día para el otro, porque podemos superar la pobreza en cuanto asignación de recursos, pero hay que superar lo que genera la pobreza, la estructura generadora de esa pobreza. Y eso lleva tiempo, ¿verdad? Claro. Cambiar las estructuras no es fácil.
El propio presidente de la República estableció como metas de gestión en materia educativa y puso porcentajes encima de la mesa. ¿Coincide con el presidente Vázquez en que se alcanzarán esos objetivos?
¿Cuáles eran los objetivos?
Y, por ejemplo, aquellos vinculados a la inclusión absoluta de adolescentes de 17 años en el sistema de educación secundaria.
Sí, eso ya está casi por alcanzarse, ¿verdad? Porque se ha integrado gran parte de la población adolescente a la educación media, ya sea secundaria o UTU. La matrícula y la oferta que tiene UTU es muy atractiva para los adolescentes. Y bueno, ha crecido muchísimo la matrícula. Eso sí que está justo para alcanzarse. Los cambios eso son más profundos, además de integrar, ¿no?
Además, bueno, ahí volvemos a ese concepto de que usted entiende que la política debe meterse en el aula.
La formación del ciudadano, que tiene un rol político.
Por eso, pero
la política partidaria, empezamos con los problemas.
Seguramente eso se plantea como polémica. Vamos a seguir hablando con Lilian Galán. Mujica dijo ayer que no será candidato.
Sí. Lo cual me parece muy bien, son palabras de él, no las voy a interpretar, voy a interpretar, pero no voy a cuestionar lo que dijo. Me parece muy bien porque Pepe está apuntando justamente a la renovación. Y me parece importante que apunte a la renovación en los momentos que él va a poder estar atrás de esa renovación, porque él va a seguir militando, ¿verdad? Y la fuerza política que integro tiene como característica ese discutir en colectivo, y Pepe forma parte de ese colectivo y de esa discusión en colectivo.
No faltará alguien que le recuerde que ella lo dijo Mujica en su momento y llegó a presidente.
Bueno, no creo en este momento, porque las discusiones que se están dando, él está participando justamente como parte de ese colectivo, pero impulsando toda una renovación que me parece que es fundamental para el Frente Amplio, fundamental para el MPP y fundamental para el país.
Algunos comentarios de los oyentes, algunos críticos. Dice, ¿qué se siente hoy votando un presupuesto tan cuestionado, cuando en el pasado usted era de las voces más críticas y ácidas respecto al trabajo de los legisladores? ¿Cambió su punto de vista? ¿Por qué es distinta hoy? Usted que era tan combativa. Es verdad, se la reconoce por eso muchas veces, ¿no? Después hay otro que la recuerda en su... dice, la señora dijo que ha sido muy crítica de la reforma de Rama, pero al final termina siendo una base para los cambios. Otra persona dice, lo perdí el mensaje, aludía también a su actividad en un comité de bases. Se preguntaba en realidad si usted había comenzado... Acá, ¿militó en el Ever Nieto usted?
No.
¿En el comité de bases? No. Bueno, muy bien. En la pausa comentábamos algo que, le confieso, para mí era una virtud, y siendo una virtud, también hay que encararlo con determinados matices. Muchas veces se dice, bueno, pero acá lo que falta es aquella tradicional vocación del docente para ir a la clase. Y me lleva a la pregunta, ¿dónde cree usted que están los problemas de la educación en este marco, en este plano? ¿En la falta de vocación, o acaso a la vocación también hay que sumarle el plus de decir, bueno, sí, está bien, pero somos profesionales también?
Sí, en realidad lo que veníamos conversando recién en la pausa era, yo no estoy de acuerdo con el tema o con el término vocacional de los docentes.
Vocacional como virtud exclusiva.
Como virtud exclusiva, porque digo, todos los que eligen estudiar algo, sea el médico, el abogado, el carpintero, el es algo que tiene vocacional, porque si no, no elegiría justamente esa tarea, ¿verdad? Esa carrera que tendrá en el futuro. Y los docentes es lo mismo, digo, le gusta enseñar, le gusta, pero son profesionales, como es profesional el médico, como es profesional. O sea, no es una tarea que la pueda desarrollar porque es una tarea para el tiempo libre, sino que es un profesional de la educación, vive de su profesión y la piensa.
Claro. ¿Y lo tiene claro el gobernante hoy?
Bueno, no sé si lo tiene tan claro, por eso digo, pero el profesional piensa su tarea, no es ir a dar clase en el aula, sino que es una cosa mucho mayor, que es pensar la tarea, pensar el gobierno de la educación, pensar la educación y los cambios en la educación. Por eso me parece que el profesional docente tiene que participar activamente de esto, en lo que decíamos, ¿verdad?, organizadamente. Porque si no, lo que pasa es, el docente da clase en el aula, matemática, historia, geografía, y los expertos piensan la educación. No, el docente es un profesional.
Bueno, Sol Bausá, una oyente consuetudinaria, una estimada amiga, dice, escucho atentísima a la diputada. Qué importante la diferencia entre la lesión con S y la lección con doble C, por aquello de las lesiones que ha dejado este tema, por ejemplo, también en la educación. Hubo diferencias importantes, a tal punto que hay renuncias de gente muy calificada. El problema es el paradigma que una fuerza política no debe extender a todo el sistema. Y dice el profesor Miguel Lagrota, no debe existir un cogobierno, no sé si lo estoy interpretando bien. O sea, plantea eso también, que no significa que una fuerza hegemónica aplique lo que dice su programa de gobierno, por ejemplo, sino que tiene que abrir más la cancha.
Bueno, en realidad, yo recién decía dos cosas, ¿no? Primero que nada, que este gobierno fue elegido por los ciudadanos para gobernar y tiene que gobernar. Y por lo tanto, su programa de gobierno es el que ha salido electo y el que va a aplicar. Eso, sin lugar a dudas.
¿Y no se margina allí a otro sector de la población?
Primero que nada, tenemos una Cámara de Representantes con toda la representación parlamentaria, pero además, por otro lado, yo decía, el tema de educación es un tema de una política de Estado, porque cumple un rol político y por lo tanto tiene que haber un gran diálogo, y allí tenemos los organismos para dialogar y también los ciudadanos para dialogar sobre el rol de la educación, qué educación queremos, y ahí están los profesionales docentes, ahí vamos, ¿no? Los docentes tienen que opinar sobre su trabajo.
Bueno, me apasiona el tema, seguiríamos hablando toda la mañana de educación, pero bueno, hay otros asuntos, por ejemplo, esto que decíamos, la renovación necesaria desde su punto de vista en el MPP. Ha dicho José Mujica que no se presentará a la candidatura eventual a la presidencia de la República y que pretende darle espacio a la renovación. Tampoco se presentará a la presidencia del Frente Amplio, si así se lo solicita. ¿Qué sucede con esa presidencia? ¿Hay acefalía hoy en el Frente Amplio, más allá de ese comité integrado para dirigirlo?
No, indudablemente que no, porque está ese comité elegido por el plenario, pero este año el Frente Amplio va a tener su congreso, el año próximo va a tener su congreso y va a tener que elegir su presidencia. Y bueno, ahí está la discusión, por eso Pepe opina, ¿verdad? Porque la discusión está planteada, no porque haya acefalía, sino porque hay una discusión planteada a futuro, ¿no?
Va en algún momento a caer la pregunta de si hay un gobierno en disputa.
Ah, bueno, siempre las cosas son en disputa, porque siempre yo creo que la disputa son los cambios, ¿verdad? El debate profundiza que haya cambios y que se pueda seguir.
Admite entonces que
cambiando.
Hay un gobierno en disputa.
Admito que la disputa es buena. Admito que el debate es buena porque permite la no inmovilidad. Si nosotros no discutimos, estamos inmóviles. La disputa o la... prefiero decir el debate, lo que permite es cambiar ideas, intercambiar ideas, crecer, generar conocimiento, ¿sí? Entre la práctica y la teoría, me parece que ese hacer es lo que nos permite seguir caminando y seguir hacia adelante. Si no hubiera disputa, si estuviéramos todo tranquilo, no habría movimiento, ¿verdad? Uh-huh. No habría camino hacia adelante. Uh-huh. Entonces a mí me parece bien. Bueno, ¿verdad?
Tomando nota de esa afirmación que usted hace, ahora la pregunta es si hay un gobierno en disputa con polos bien establecidos en el Frente Amplio.
Bueno, eso más que nada es algo generado desde afuera por una visión del Frente Amplio. Quizá se contribuya muchas veces desde el Frente Amplio con posturas,
con esa idea de polarización.
Claro, pero no es tan así, ¿verdad? Nosotros que somos uno de los cuestionados por generar esos uh-huh. polos, somos la fuerza mayoritaria dentro del gobierno y aseguramos la gobernabilidad siempre, ¿eh? Uh-huh. Siempre, estamos siempre dialogando, estamos siempre consensuando en todas las leyes que se ha aprobado, por ejemplo, la ley del Fondes este año que estuvo en la Comisión de Hacienda, estuvimos casi 2 meses conversando y llevando adelante las negociaciones que hicieran posible que la ley saliera. Y no es la ley del MPP la que salió, sino la del Frente Amplio. Eso quiere decir que hay un consenso, ¿verdad? Uh-huh. Y que hay una búsqueda de diálogo.
No es cierto, Polanski, que decía el otro día que había exagerado un poco Danilo Astori con sus proyecciones.
Proyecciones en cuanto a...
a la situación económica, por ejemplo.
Bueno, no sé, exagerado o no, capaz que sí. Digo, nosotros tenemos una visión de que en realidad seguimos en el camino del crecimiento económico, ¿verdad? Quizá un crecimiento no tan fuerte como uh-huh. se ha tenido en los últimos años, pero un crecimiento económico que es histórico también en el Uruguay, ¿no? El Uruguay nunca creció a tasas de más del 2,5%. Y bueno, lo que tensa la situación en estos momentos es que cuando hay mucho para repartir es muy fácil. Uh-huh. Cuando se achica un poco el reparto, cuesta más. Y el Frente Amplio apuesta a seguir distribuyendo, ¿verdad?
¿Y ustedes tienen matices con la actual conducción económica?
No matices. Nosotros tenemos un programa abierto, un programa que es los lineamientos económicos del MPP, pero además tenemos el programa del Frente Amplio.
Así que más que matices, diferencias.
Bueno, por eso digo, el programa que nosotros acordamos en el Congreso del Frente Amplio es lo que vamos a llevar adelante. Y siempre que hablamos, hablamos en función del programa. Entonces, algunas diferencias son diferencias verbales, pero el programa dice una cosa y bueno, y vamos a cumplir ese programa. Uh-huh. Y a veces esas diferencias, o lo que nosotros decimos, nos ajustamos a lo que dice el programa.
El objetivo del MPP es discutir, debatir sobre la redistribución necesaria. Y allí hay todavía asignaturas pendientes del gobierno del Frente Amplio.
Sí.
Me pregunto y le pregunto si el programa del Frente Amplio abre margen como para discutir y debatir sobre cambios en la matriz contributiva de la sociedad.
Sí, sí, claro. Cuando se aprueba la reforma tributaria en el 2008, se dice, ¿verdad?, por todo el Frente Amplio, que es un proceso de reforma tributaria, ¿verdad? Un proceso, quiere decir que es algo que comenzó en ese momento y que se va a ir ajustando de acuerdo a la coyuntura que vaya viviendo el país, ¿verdad? De acuerdo al momento histórico y se va a ir mejorando, cambiando, ajustando, ¿sí? Y en el programa del Frente Amplio se plantea justamente que uno de los ajustes necesarios es gravar más al capital. El IRAE, que estaba en un 30% y en la reforma tributaria se baja un 25% la alícuota, es porque en ese momento se necesitaba incentivar la inversión, ¿tá? Pero en este momento de mayor desaceleración de la economía, de un crecimiento menor, el programa del Frente Amplio plantea aumentar el IRAE nuevamente a un 30%, lo cual nos parece muy justo, porque los capitalistas, el capital se acumula y durante todos estos años de crecimiento económico, quienes tenían mayor capital acumularon uh-huh. mayor, o sea, creció más
claro.
su tasa de acumulación.
Lilian,
y es momento entonces uh-huh. de una mayor redistribución.
Bien,
de esa
apelando
riqueza.
A esa reforma
no
tributaria, a esa aplicación
sí,
de...
Pero por eso digo, no uh-huh. es más impuestos, como dice la oposición, sino es mejorar los impuestos que tenemos, uh-huh. ¿no?
Mejorar para el gobierno.
Bueno, mejorar para
mejorar
la gente,
la recaudación. Claro,
mejorar para la gente.
Bien.
Nosotros vemos hace pocos días, y que está en la prensa y eso, sale una encuesta, ¿verdad?, sobre el tema de la pobreza en el Uruguay. Una pobreza que se viene hablando de mucho tiempo, ¿no?, las tasas de pobreza, y que es real, ¿verdad? No se habla de los ricos del Uruguay. Los estudios que ha hecho el Instituto de Economía, por ejemplo, antes era mucho estudiar dónde se estaba los capitales en el Uruguay. En los últimos años se ha estudiado mucho más la pobreza, ¿verdad? Y una de las cosas que dice el artículo ese es que en realidad los pobres viven de las asignaciones familiares, viven del MIDES, lo cual no es cierto. Porque el 75%, el 90% de esa población, el 75% de su ingreso es a través del trabajo. Entonces, bueno, en realidad esa gente no es que, y el trabajo cada vez creció más, ¿verdad? La tasa de empleo ha crecido estos años. Entonces, lo que estamos viendo es que en realidad, para salir de la pobreza hay que aumentar justamente el mayor distribuidor, que es el salario.
O sea, que los ricos deben pagar más impuestos.
No, yo no digo que pagar más impuestos, sino aportar con mayor carga contributiva, porque lo que
¿pero
dice,
cuál es la diferencia, Liliana?
Ajustar no estamos creando nuevos impuestos,
sino
mejorar la cuota. Entonces, si nosotros queremos realmente no la distribución del ingreso, sino la distribución de la riqueza, y el mejor distribuidor es el salario, tenemos que ajustar justamente, mejorar los salarios.
Y cuando lleguen comentarios, por ejemplo, de algunos comentaristas, analistas de mercados que dicen empezar a revisar este tipo de temas puede generar mayor incertidumbre en un momento complicado de la economía regional y mundial.
Bueno, siempre están, ¿verdad? Las teorías son de un lado y del otro, ¿no? Con respecto a si las cargas tributivas desestimulan al capital o no. Nosotros pensamos que no, nos ajustamos a algunos teóricos, Krugman, Piketty, que está muy de moda últimamente, que en realidad no hay evidencia empírica, ¿verdad?, de que en un mercado, en una sociedad donde haya mejor distribución de la riqueza, haya desestimulación al capital, porque es al contrario, ¿verdad? Lo que ha mantenido en crecimiento estos últimos años ha sido el poder adquisitivo de la gente, el mercado interno.
Ahora, mire que Argentina ahora se instala como un jugador importante, un player vigoroso, que va a cobrar toda su dimensión. Y allí es donde uno empieza a pensar, bueno, ¿y Uruguay no tiene que ofrecer aún mejores condiciones para el capital, para la erradicación del capital?
Dentro del Mercosur. Dentro del Mercosur, porque Uruguay es un país muy chico, está inserto dentro de lo que es el Mercosur, que amplía indudablemente su radio de acción, y las cadenas productivas tienen que ser dentro del Mercosur y ofrecer las mejores condiciones para la erradicación de los capitales, para la inserción internacional.
Pero en el marco del Mercosur, una empresa decide instalarse en Argentina, generar empleo en Argentina, y allí los que vamos perdiendo, aún en el Mercosur, somos los uruguayos.
¿Por qué en Argentina y no en Uruguay, que tiene consolidado una buena mano de obra, que tiene en cuanto a formación, una institucionalidad muy estable, un mercado que le permite proyectarse hacia la región?
Claro. Y un empresario podría decir, y bueno, porque una legisladora del sector mayoritario del Frente Amplio está diciendo que me va a aumentar los impuestos.
No tengo tanto poder como legisladora en eso.
Usted individualmente tal vez no, pero mire que su bancada sí.
Y por eso mismo hay que discutirlo en el
¿van
conjunto?
¿Van a hacer valer el peso de su bancada, Liliana?
Bueno, como lo estamos haciendo valer en este momento, nosotros apostamos a la unidad del Frente Amplio, no vamos a romper el Frente Amplio, vamos sí a trabajar en conjunto. Hemos sacado un documento hace unos meses, conjuntamente con el grupo de 711 y el Partido Comunista, donde llevamos adelante algunos de estos planteos que están dentro del programa del Frente Amplio. Ojo, ¿no? Porque la ciudadanía votó ese programa, y esto que estamos diciendo no escapa a lo que está dentro del programa del Frente Amplio.
Bien, aun cuando la realidad política haya cambiado, ¿van a poner énfasis en eso?
Bueno, es que la realidad
política no, regional, digamos.
Bueno,
también.
Sí, ha cambiado, pero ha cambiado en cuanto a que el Uruguay sigue creciendo. O sea, hay que mirar esa realidad, y que nosotros apostamos a la región y apostamos a seguir trabajando hacia adentro de la región, hacia adentro del Mercosur.
Bien, Lilian, muchas gracias por estos minutos. Habló el presidente de mandato cumplido, José Mujica, sobre Argentina también, temiendo por la institucionalidad. Y hay margen para que se pregunten algunos analistas también, para decir, a ver, Pepe, ¿cómo siembras una sombra de duda sobre la institucionalidad argentina por el cambio de gobierno cuando es inminente una reunión entre Macri y Tabaré Vázquez, cuando además se intentan alisar esas rugosas aristas de la relación bilateral? ¿Fue oportuno Mujica?
Bueno, eso habría que preguntárselo a Mujica y por qué lo dijo, ¿no?
Correcto. ¿Y usted comparte esa visión?
No, yo lo que comparto es que en realidad cambió la situación regional con el gobierno de Macri, porque Macri todavía no asumió el gobierno y ya salió hablando fuerte sobre algunos temas.
Por ejemplo, ¿cuáles?
Para algunos temas que para nosotros son muy caros, como
Venezuela.
Frente Amplista. Por ejemplo, el Mercosur, ¿no? Bueno, primero que nada, el canciller fue muy claro con el tema de Venezuela, la cláusula esa cláusula no democrática no se aplica en el caso de Venezuela porque es para golpes de Estado, no es el caso de Venezuela. El canciller en eso fue muy claro. Por ejemplo, el tema del Mercosur. Nosotros apostamos al Mercosur, apostamos a negociar con el mundo a través del bloque Mercosur y no fuera del Mercosur.
¿Pero usted teme por la institucionalidad argentina?
No, yo no creo que la institucionalidad esté en riesgo. Lo que sí va a ser muy tenso, porque Macri ganó por muy pocos puntos y salió pegando muy fuerte. Por ejemplo, el tema de derechos humanos. Cuando hay una agenda importante en Argentina y en la región sobre derechos humanos, Macri sale el primer momento, lo primeras declaraciones, a hablar en contra de los derechos humanos en el caso de violaciones de los temas de lesa humanidad. Entonces me parece que el tema de los desaparecidos, el tema de juzgar a los terroristas de Estado, entonces me parece que aún no ha asumido y ya genera esas disputas que son muy caras para nuestros pueblos y para el pueblo argentino.
Pero dice,
también.
¿Dónde dice usted que Macri se pone en contra de la continuación de estas investigaciones?
Sí, sí, lo dijo claramente en La Nación y que le salieron a contestar
lo que hubo es un editorial de La Nación rechazado por los periodistas. Pero no me consta, por eso le preguntaba, que el presidente Macri se haya asociado a esa postura, dice usted.
Sí, se ha asociado porque en su campaña ha mencionado ese tema y bueno, esa es la postura de Macri con respecto a este tema.
Bueno, ¿verdad? Sin embargo, algunos dirigentes cercanos a Macri han tomado distancia de ese editorial de La Nación y han dicho que la justicia continuará actuando, lo dijo el
propio presidente.
Ojalá, porque
no fue muy oportuno con respecto a ese tema, ¿verdad?
Muchas gracias, Lilian. También acá algunos oyentes también ponen énfasis en decir, a ver, José Mujica, preocupado por la institucionalidad argentina cuando un gobierno no acaba de asumir, cuando tenemos unas 48 horas de electo, un poco más, y sin embargo hay como cierta miopía con respecto a Venezuela. ¿Cuál es su consideración sobre Venezuela? Bueno, admito, reconozco que tenemos apenas un minuto, en todo caso lo hablaremos más adelante, pero en principio como un titular.
No, Venezuela tiene un sistema electoral que da garantías, eso lo están diciendo los observadores de UNASUR, y bueno, tendrán que decidir, la autodeterminación de los pueblos es muy importante, ¿verdad? Tendrán que decidir los venezolanos cómo quieren seguir hacia adelante, pero va a haber
elecciones. ¿Pero le preocupa la situación?
Me preocupa la situación en la América Latina porque Venezuela es muy importante en ese juego geopolítico que tenemos en América Latina, ¿verdad? Donde el imperio, los capitales están avanzando muy rápidamente porque es una zona muy querida y bueno, la disputa acá está en términos económicos, ¿verdad? Petróleo, materias primas, recursos naturales. Entonces yo creo que hay que mirarlo en esa dimensión. Pero no me preocupa en cuanto a la dimensión institucional porque, bueno, las garantías para esas elecciones están dadas y allí tendrá que ver el pueblo que quiere.
Señora diputada Lilian Galán, muchas gracias. La espero pronto por acá.
Muchas gracias por la invitación.